Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy se ha hablado mucho, otra vez, de un referéndum de independencia en Cataluña. Claro, el lío lo montó Iceta ayer cuando aseguró que si hay un 65% de catalanes favorables a la independencia, pues algo habría que hacer. El gobierno rápidamente ha salido en tromba porque no quieren que le estropee Iceta la campaña electoral. Inmediatamente Calvo, la vicepresidenta del gobierno, ha dicho que no cabe un referéndum de independencia en nuestro ordenamiento. Pero Torra también ha hablado y el presidente Torra ha recordado que él y Sánchez hablaron precisamente de un referéndum de autodeterminación y que si Sánchez quiere los votos del independentismo, pues que tiene que volver a sentarse para hablar de lo que ya han hablado, porque ya hablaron de referéndum de autodeterminación. Se ha hablado mucho de referéndum de autodeterminación y hemos tenido más datos de cómo fueron los días del pseudo referéndum del 1 de octubre, los días anteriores y los días posteriores. Hemos escuchado a dos guardias civiles que nos han contado lo que pasó esos días. Lo han contado en el juicio del proceso de secesión que se sigue en el Tribunal Supremo. Los guardias civiles nos han contado los scratches que sufrieron cuando estaban en las casas cuartel y en hoteles en los que residieron unos días.
Con el permiso de la sala, hijos de puta, asesinos y fuerzas de ocupación, tanto en castellano como en catalán.
Esto es lo que le decía la gente a uno de los guardias civiles, y otro guardia civil ha contado algo parecido. Les dijeron de todo menos bonitos.
¿Lo digo textualmente?
Sí, sí, sí.
Nos llamó hijos de puta, nos dijo que nos íbamos a cagar, que nos iban a matar.
Los testigos han añadido que entre las personas que les acosaban había bomberos de uniforme y con sus vehículos oficiales. A este relato del juicio de los testigos en el juicio del proceso se ha unido el relato de lo sucedido el 1 de octubre que ha hecho la Abogacía del Estado en una solicitud que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona en las últimas horas. Ante ese juzgado hubo independentistas que denunciaron extralimitaciones policiales. Ahora, la Abogacía del Estado pide que a esas personas se les impute por mal comportamiento de resistencia a la autoridad, por desobediencia grave, por intimidación. Pero lo curioso es que en ese escrito de la abogacía lo que se dice es que la responsabilidad de las lesiones no fue, por supuesto, de los policías que estaban haciendo su trabajo, sino de la administración autonómica que les hizo incurrir en un error invencible. Es decir, si sufrieron lesiones fue porque desobedecieron a la autoridad, y si desobedecieron a la autoridad fue porque la administración autonómica les engañó, vamos. Y última cuestión, o último dato, hoy ha aprobado el Pleno del Tribunal de Cuentas un informe que dice que esa administración autonómica gastó entre 2011 y 2017 más de 27 millones de euros en actividades en el extranjero de las delegaciones catalanas para difundir el proceso soberanista. Es decir, que después de estos hechos, esos insultos, ese dinero público utilizado, Sánchez se reunió con Torra y siguió hablando de un posible nuevo referéndum de autodeterminación después de todo lo que había sucedido. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Has hecho tu referencia también a ello. Nos acercamos precisamente al juicio del procés que nos ha dejado esta tarde más testimonios de los guardias civiles y mozos de escuadra que participaron en el operativo del 1 de octubre. Los agentes de la Benemérita han contado hoy el ambiente hostil que vivieron durante esas semanas. Patricia Rossetti.
Concentraciones con tractores o con apoyo de los bomberos, insultos, pintadas y hasta lanzamiento de artefactos al interior del cuartel en los que los agentes viven con sus familias, como ocurrió en la localidad barcelonesa de Igualada.
Yo estaba de servicio esa tarde en el interior del acuartelamiento y pude ver por los monitores en la zona de los garajes cómo había unas llamas. Por lo tanto, enseguida avisé a los bomberos y empecé a dar la voz de alarma correspondiente. Entonces los compañeros mismos que viven en el acuartelamiento enseguida sofocaron el fuego.
Los hijos de los agentes tenían cierta aprensión cuando volvían del colegio. Muchas familias decidieron cambiar los dormitorios de los niños hacia habitaciones en el interior de la casa cuartel.
Y te cuento ahora que la Guardia Civil ha detenido en Mallorca a un alemán de 28 años con estrechos vínculos con la extrema derecha, reclamado por las autoridades de su país por la colocación de un artefacto explosivo en Alemania el pasado febrero. Juan Baño.
Muy peligroso, era integrante de un colectivo radical de extrema derecha, ideología nazi, denominado Ciudadanos del Reichsbürger. Se había refugiado entre la abundante colonia alemana de la isla de Mallorca en el término municipal de Peguera, en una vivienda de lujo. Se le buscaba por las autoridades de aquel país después de que intentara atentar con una bomba el pasado mes de febrero. Un potente artefacto casero al que habría incorporado un vial de mercurio para aumentar sus efectos. Casualmente fue descubierto por un vecino. Ha sido detenido por la Guardia Civil aprovechando la única vez que salió a la calle a tirar la basura en un contenedor próximo a la vivienda. El arrestado ha sido ya puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión hasta la entrega a la justicia alemana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El día termina con un paso atrás en las bolsas, que sufren por los nuevos síntomas de enfriamiento de la economía. En el mercado de divisas ha caído con fuerza la libra esterlina. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 0,6% hasta 9.174 puntos. Siguen especialmente débiles los bancos, que se ven muy presionados por el enfriamiento de la economía y por la impresión de que el precio del dinero se va a mantener muy bajo durante mucho tiempo. Ambas cosas complican mucho la vida a las entidades financieras. Hoy mismo se ha conocido que ha empeorado la confianza de los consumidores y de las empresas en la zona euro. Además, el PIB de Estados Unidos pierde impulso. La economía de aquel país crece a un ritmo del 2,2% frente al 2,6% de la lectura anterior. Como postre, hoy los analistas de Standard & Poor's han rebajado sus previsiones de crecimiento para España y para el conjunto de la zona euro. La libra esterlina se deprecia con rapidez ante las complicaciones del Brexit. Se cambia ya claramente por debajo de 1,31%.
Y ya en los deportes continúa la guerra entre la Liga y la Federación por los horarios de los partidos. Santi Duque.
Lo último, Pilar, que ha pasado es que el Consejo Superior de Deportes ha dado la razón a la Liga en cuanto a la legitimidad de elegir los horarios para los encuentros del campeonato. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado sobre este tema esta mañana en un acto.
Los horarios los va a poner la Liga, no se preocupe. Que nadie se preocupe, los vamos a seguir poniendo porque así lo dice la ley, lo dicen los informes internos del Consejo Superior de Deportes, nada. No cambiemos las cosas que funcionan. Lo mismo lo digo con los horarios, con todo. No cambiemos por especulaciones o intuiciones, ¿no? No me preocupa mucho el tema ya de los horarios de la Federación, de verdad. Ha habido resoluciones y estoy bastante tranquilo.
Es también noticia de hoy que la Federación va a prohibir jugar antes de las 7:30 de la tarde durante los meses con temperaturas más altas. Se trata de una decisión por razones de salud entre los días 20 de mayo y 15 de septiembre de cada año. Ya saben que la Liga regresa mañana tras el parón por selecciones con el inicio de la jornada número 29. El líder, el Barcelona, se mide al Español el sábado, día en que el Atlético de Madrid visitará al Alavés. Por su parte, el Real Madrid de Zidane recibe en el Bernabéu al Huesca el domingo a las 9:45. Y en baloncesto, esta tarde, tres partidos con representación española de la jornada número 29 de la Euroliga. A las 8, Panathinaikos, Real Madrid. A las 8:05, Maccabi, Gran Canaria. Y a las 9, Barça-Lasa, Budućnost.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana seguiremos con idéntico panorama, con sol y temperaturas muy agradables, con máximas de 18 grados en el centro. A primera hora, eso sí, hará frío. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay problemas en las entradas por la 1 en Alcobendas y en el nudo de Manoteras. Por la 2, en el enlace con la M30. En la A6 en Majadahonda y el Plantío. En la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. En las salidas, por la 3 en Rivas. Por la A4 en Pinto. En ambos sentidos, por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la M40 en Hortaleza sentido A2, en Coslada sentido A3, en Carabanchel y Villaverde circulando hacia la A4, en Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5, en Las Tablas sentido A6, en la M50 en Villaviciosa de Odón circulando hacia la A5. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pasado día 21 se acabó el invierno. En dos días se acaba el mes de marzo, si es que estamos ya a 28. Pero lo que nunca se acaban son las ganas de recibir aquí en el estudio al gran Sinacio.
Buenas tardes, ¡hombre! Buenas tardes. Qué alegría venir a la radio, aunque solo sean cinco minutos, y ver lo radiante que está Pilar Cisneros y cruzarse con los compañeros y disfrutar con los oyentes. Ay, aunque sean minutos, qué gustito, qué gustito.
Qué pelota, ¿no? De todas formas, no, viene, ¿no?
No, no, no.
¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa,
bueno,
Sinacio?
Bueno, bueno, pues no sé, no sé, me noto raro, pero igual esta canción te lo explica.
A ver. ¡Amigo!
¡Anda!
No.
El fin de semana de los diablos. Nada, lo resolvemos. ¡Los diablos!
Ay, sí, señor.
El fin de semana.
Que llega,
mía,
¿no?
Okay. Para mí empieza ya hoy, claro. Y claro, eso me pone súper feliz porque a mí el fin de semana me encanta, me encanta. Pero es curioso, a mí me encanta y luego hay gente como Carlos Herrera que odia los viernes y está deseando que siempre sea lunes.
Viernes, que no es precisamente lo más feliz de la semana. Pero, en fin. Ah, ya llegará el lunes. Por fin es lunes.
Por fin es lunes. Dice, pues a mí sabe lo que me
¿qué pasa?
¿Qué pasa? Lo que
pasa
a esta canción. Que no me gustan los lunes.
Que no te gustan los
pero
lunes.
Pero bueno,
vamos.
Madre mía, si es que se echa ahí la semana para adelante. Pero bueno, hay que pasarlos y hay que disfrutar. Pero has visto, es curioso, a las distintas maneras que reaccionamos cada uno cuando las cosas se acaban.
Sí.
A veces nos alegra que se acaben y a otras veces nos pone tristes que se acabe algo.
Claro, por ejemplo, a mí me da mucha pena cuando se acaba el verano.
El final.
Qué tristeza.
Y esta canción también me da mucha pena.
Es que es muy triste porque lo hacen fenomenal.
Ya
porque
te lo digo yo.
Da un tristezón.
Total.
Claro, se acaba el verano, se acaban las payas del chiringuito, el helado de pitufo ese que habría que detener a mucha gente, ponerse más moreno que Julio Iglesias. Y sin embargo, por ejemplo, para mí, que tengo hijos pequeños, lo que más me gusta del verano precisamente es eso, que se acabe.
No, por favor.
Sí, porque llega lo más grande de la vida, que es la vuelta al cole. Es que esa frase es poesía, ¿eh? Mira, mira. La vuelta al cole, Pablo Neruda. Madre mía.
Vuelta al cole, vuelve la ilusión.
¿Cómo la ilusión? ¿Qué ilusión? Pilar, los que tenemos niños, abrir ese 8 de septiembre la puerta.
Por favor.
Ver cómo salen todos y decir, venga, coño, a disfrutar, pero fuera, en otro
pero
lado.
Pero en otro sitio, vete,
por
¿no?
Favor,
oye,
qué ilusión.
Suena de todas formas eso que cuentas un poco cruel,
sí, pero
¿eh?
Los papás ahora están asintiendo
cruel.
Con la cabeza, ¿eh?
Pero bueno, vamos a seguir jugando.
Venga,
mira,
te toca.
Sí, pues a mí me da mucha pena solo pensar que en breve se estrena la última,
señor,
última
señor, por fin.
Temporada de Juego de Tronos. Vamos, que se acaba ya y para siempre, que no hay más.
Qué horror.
Una pena.
Qué horror.
Una pena.
Fíjate.
No, es que estoy llorando. Ya tengo unos lagrimones, no puedo más.
Pues
todavía no lo he visto.
Yo estoy feliz. Mira,
¿por
porque
qué?
Es que no he visto ningún capítulo.
No.
Hay tantas series.
No,
y cada vez que salimos a cenar con amigos o eso, es el tema de conversación. Que si Juego de Tronos por aquí, que si Juego de Tronos por aquí. Qué pesadez, no hacen más que matar gente. Así que.
¡Se acabó!
¡Hala!
¡Fuera!
A matar a otro lado.
Venga, no le gusta.
¿Pero tú no crees de verdad que viviríamos mucho más tranquilos si supiéramos cuándo se van a acabar las cosas? Piénsalo.
A ver.
A ver, ¿cuándo se va a acabar lo de Venezuela? Si lo supiéramos, ¿cuándo se va a acabar el proceso? Ya está bien. ¿Cuándo se va a acabar lo del Brexit? ¿Cuándo se va a acabar? Cuéntame, que nos van a pillar. Y que están a esto, Pilar. Como nos pillen va a haber un bucle espacio-temporal. Yo no
es
sé
verdad,
qué va, yo no sé qué va
una
a pasar.
Paradoja.
Mira, yo para estar más tranquilo necesito siempre saber cuándo se van a acabar las cosas. Y además no soy el único. Mira, por ejemplo, también le pasa a Dani de la Cama, que es un gran amigo mío y un cómico maravilloso. Escúchale.
Porque yo necesito saber cuándo acaban las cosas. Necesito una fecha final. Si no, me agobio. El matrimonio iría mejor si tuviera una fecha final. Habrían parejas que dirían, mira, estamos hasta los huevos, pero nos quedan 3 meses. Tiramos, 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 tiramos.
¿Has visto?
O sea, le gusta que saber cuándo acaba algo. ¿Cuándo acaba algo? ¿Cuándo acaba
¿cuándo
las cosas?
El día, porque dice, aunque estemos hasta los huevos. Fíjate, de todo lo que he estado pensando y dándole vueltas en lo que tenemos distintas opiniones cuando se acabe, hay dos que no hay discusión. Todo el mundo se pone triste cuando se acaban. Todo el mundo.
A ver.
Mira, cuando se acaba la yema del huevo frito cuando estamos mojando pan. Eso es un drama, Pilar.
Estoy totalmente de acuerdo, mira.
Bueno, es verdad que a veces encontramos, tenemos la suerte de encontrar huevos con dos yemas, pero ¿te imaginas el subidón de cascar un huevo y que aparezca que tiene 3 yemas?
No 2, sino 3.
3. A Carlos Arguiñano le ha pasado.
Vamos con los huevos. No sé por qué me da que este primero va a tener 2 yemas. A ver si es verdad. ¡3! ¡Huepa! ¡3!
Pero eso es como que te toque la lotería,
mira,
¿eh?
Mira cómo se pone de contento.
Esto sí que no me lo esperaba. Los huevos de Arguiñano tienen tres yemas.
Pero eso sí que es dificilísimo.
Muy bueno. Bueno, bueno.
Qué contento, ¿no? Qué reacción.
Mira.
Es que... Bien, qué buena. ¿Pero qué pasa con mi gallina? Os juro que me he puesto nervioso. Ay, Arguiñano. Ostras.
Solo de pensar en mojar el pan, ¿eh?
Va a venir gente igual de Japón aquí a investigar. Huevos de tres yemas. No me digas.
Es algo excepcional, ¿eh? Qué grande es Arguiñano, de todas formas.
Comienza la votación. Manda huevos.
Eso es, Arguiñano, manda huevos. Huevos de tres yemas y manda pan para mojar.
Oye, Ignacio, habías dicho que eran dos cosas las que ponían triste a todo el mundo por igual. Sí. Una es cuando se nos acaba la yema del huevo, claro. Vale, cuando estás ahí mojando pan. Claro. ¿Y la otra?
Pues evidentemente todo el mundo se pone muy, muy triste cuando se acaban mis cinco minutos.
Bueno, pues venga, a llorar, sacar los pañuelos todos, ¿eh? Que se va Ignacio. Atención a la pregunta, ¿eh?, que te voy a hacer. Así, a bote pronto. ¿Sabías decirme cuántas personas aparecen en el cuadro de las Meninas? Hombre, si eres muy, muy aficionado al arte, bueno, este es un cuadro que todos conocemos, de Velázquez, pero claro, saber cuántas personas aparecen ahora, ponte a contar. Bueno, son 11, incluidos los dos que se reflejan en el espejo, claro que sí, los reyes. Bueno, vale, hasta ahí bien, ¿no? Pero ahora esta sí que es difícil, esta es para nota. Si te pregunto por las flores y plantas que hay en el Jardín de las Delicias del Bosco, entonces, ¿qué? Bueno, la cosa se complica y mucho, porque realmente dirías, pues esto es imposible saberlo. Bueno, imposible, imposible, depende de para quién. Que se lo digan, si no, a nuestro protagonista de los próximos minutos. Se llama Eduardo Barba. Es jardinero, profesor de jardinería y un apasionado del arte. Y desde siempre, además, poco a poco, con tiempo y con paciencia, ha llegado a conocer, atención, todas las plantas de los cuadros del Prado. ¿Qué digo yo? ¿Todas? ¿Todas, todas? Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, siempre hay alguna escondida que todavía tiene que aparecer.
¿Cuándo empecé esta historia?
Pues hace 5 años empecé con esta búsqueda vegetal.
¿Pero por qué? A ver, cuéntame, tú eres jardinero, es decir, y maestro de jardinería.
Exactamente.
Que es a lo que te dedicas.
Eso es.
Vale, y entiendo que tienes mucho conocimiento de todo tipo de flores, plantas y demás. Vale, al máximo. Pero ¿cuándo unes estas dos pasiones? El arte y bueno, y la jardinería.
Bueno, yo creo que la belleza siempre nos rodea, ¿no? Y si estás abierto a ella, vas a buscarla. Era una manera de unir dos pasiones, como muy bien has dicho, que es el arte y las plantas. Y un día que fui al Prado, pues dije, ¿por qué no?
¿Y entonces cómo empiezas? A ver, ¿con lupa? Porque, por ejemplo, el Bosco, como tú dices, el Jardín de las Delicias. Pero si ahí hay, ¿cuánta botánica hay ahí metida? Eso es una barbaridad. De hecho, ¿existen todas las plantas que están en ese cuadro?
Claro, exactamente.
Es decir, ¿existen en la naturaleza?
El Bosco era un artista con mucha inventiva y hay algunas plantas que no existen en la naturaleza, pero que tienen referentes en la naturaleza. Es decir, se fijaba en pequeñas partes y las trasladaba al cuadro. El Bosco es una continua búsqueda de lo desconocido, ¿no? Y con el Bosco lo que hacía al principio era simplemente observar los detalles. A los 3 años ya sí que me compré un monóculo para seguir buscando.
Es que
más
ahí hay que buscar con lupa, ¿no? Realmente en ese cuadro. Que probablemente es uno de los más complicados para tu trabajo.
Sí, porque el Bosco es un gran artista, como he dicho, con mucha inventiva y desde luego que tiene mucho de invención detrás. Pero hay muchos detalles que van apareciendo como ocultos por capas. Tienes que ir sumergiéndote en el lenguaje que empleaba el Bosco para realmente comprender hasta dónde llegaba su botánica. Para él, solo te cuento un dato, en las puertas exteriores hay una pintura en el tríptico que se llama Grisalla, porque está solo con blancos y con negros. Ahí en esas grisallas, él representa el tercer día de la creación, que es el momento en el que Dios separa las aguas de la tierra y además crea las plantas.
¿Por qué cuadro empezaste?
Por uno de Patinir, La huida a Egipto.
¿Y qué botánica o qué plantas, qué flores hay ahí?
Buah, fascinante. Ahí tendríamos a lo mejor unas 30 especies más o menos. Hay gordolobos, hay violetas, hay dedaleras, hay robles, hay castaños, hay álamos, hay abedules, hay algas, hay unas pequeñas flores acuáticas blancas. Es una de las pinturas perfectas para empezar a descubrir la botánica en el Prado.
Ajá. Que quizá es un autor, un pintor no muy conocido para el gran público.
Sí, quizás no sea tan primera fila como si dijéramos como un Bosco, pero realmente es un pintor con una maestría excelsa.
¿Qué más? A ver, ¿cuáles son otros de tus autores favoritos que has estudiado al milímetro sus cuadros?
Hay algunos en los que puedes estar textualmente casi horas, como Bruegel, Jan Bruegel el Viejo, un pintor que sigue el camino, como nos dicen en el Museo del Prado, de la miniatura, y que es capaz de dedicar precisión y mucho cariño a cada una de las flores que pinta, a veces hasta 60, 70, 80 flores en una sola guirnalda.
Pero es que es tremendo, ¿no? Porque eso supone, claro, hay que ser muy meticuloso, ¿no? También como pintor, y además suelen ser muy, es decir, muy, ¿se adecuan a la realidad o le echan imaginación a lo que pintan?
Sí, esto es como las personas. Hay personas que son más realistas, hay personas que son un poco más en la nube, ¿no? Pues en las estrellas. El punto del dibujo botánico en la pintura depende mucho del artista. Hay artistas que son precisos, que van al milímetro, como un Jan Bruegel el Viejo, que es capaz a veces de dibujarnos exactamente el número de estambres que tenía esa flor, y otros que simplemente se basan en la naturaleza para extraer ese detalle pictórico.
¿Cuál es la flor o la planta más rara que te has encontrado en un cuadro del Prado?
Pues raras hay realmente bastantes. Hay muchas plantas que solo están una vez, ¿no? Por ejemplo, yo suelo poner una que es muy visual en las Tres Gracias de Rubens,
¿sí?,
en ese grupo de tres mujeres que están ocupando prácticamente toda la escena del cuadro. En la parte de arriba de ellas está pendiendo exactamente una flor roja de un pipirigayo, que con este nombre tan evocador tenemos una planta de un color rojo muy intenso, que crece en el sur de Europa.
Eso te iba a decir, ¿originaria de dónde?
Del sur de Europa. Lo que pasa es que
aquí en España debería haber.
Aquí hay, de hecho, pipirigayo, y Rubens la debió de conocer. Claro, Rubens trabajó y vivió gran parte de su carrera en Amberes. Él la conoció en sus viajes a Italia.
Ajá, y decidió ponerla ahí. ¿Alguna más?
¿Alguna más? Pues alguna más te diría, pues mira, volviendo al Bosco, te diría el drago de las Islas Canarias, que no solo crece en las Islas Canarias.
Recuérdanos cómo es. Es que nosotros
pues mira, el drago
tenemos,
está...
yo creo que muy poca educación en este sentido. Uh-huh. No sé cómo lo ves tú. Quiero uh-huh. decir, no sé. Yo salgo a los jardines, por ejemplo, uh-huh. Uh-huh. y reconozco margaritas, rosas, gardenias. Es decir, creo que tenemos una cultura en este sentido un poco limitada. ¿No te parece?
Sí, la hemos perdido. Ha habido como una especie de mirar hacia la ciudad más que hacia la naturaleza en muchos casos, ¿no? Como que mirar hacia el campo o hacia la naturaleza era algo como que no estaba bien visto. A veces me da la sensación, porque en otros países no se ha perdido este contacto con la naturaleza. Ajá. En Italia, la gente joven incluso, te hablo de adolescentes, Italia es un país que yo visito habitualmente, saben muchos nombres de especies, el nombre vulgar, saben para qué se utiliza, todavía no han perdido ese contacto. Aquí en las ciudades, como Madrid, en donde estamos, sí que me da la sensación que muchas veces la gente ha perdido ese contacto, ¿no?, con la naturaleza. Y a mí, pues claro, como jardinero me da mucha pena.
Bueno, estábamos en el drago.
Ah, exactamente, en el drago. Pues mira, si te sitúas delante del tríptico del Jardín de las Delicias, tríptico, en la puerta de la izquierda, está el momento de la creación, está el momento en el que Dios Padre está creando a Eva, está dando, mejor dicho, vida a Eva. Y a la izquierda del grupo de Adán, Dios Padre y Eva, a la izquierda hay un árbol, parece un árbol, pero no lo es, porque es de la familia del espárrago, lo que pasa es que es gigantesco, y ahí hay un árbol articulado, parece como si tuviera eso, articulaciones, y es una planta muy característica de las Islas Canarias, por ejemplo. No solo,
eso,
pero
es un drago.
Eso es un drago, el árbol dragón, un árbol que se le hacían unas incisiones para extraer una savia de color rojo, que por eso se le llamaba la sangre del dragón.
Bueno, y todos estos conocimientos, todo este trabajo que has hecho de mezclar el arte con la botánica, ¿esto dónde lo vuelcas?
Pues de momento está recogido en un cuaderno que simplemente es una base de datos muy fría todavía, pero que tiene muchísimas posibilidades.
Claro, ¿con qué objetivo estás haciendo
bueno,
todo
pues,
esto?
Bueno, pues te lo puedes imaginar. Puede ser con cualquiera de los que desees. Eso me lo preguntaron hace unos años.
Con escribir un libro, entiendo.
Por ejemplo, es una de las posibilidades que yo pues estoy deseando, ¿no?
Escribir ¿todavía no te lo ha propuesto?
Bueno, pues no lo sé. A lo mejor hoy que salgo en la COPE quizás alguien se anima.
Porque claro, eso luego iría, bueno, en este caso puedes poner una ilustración del propio cuadro, ¿Dibujas también, por
no,
cierto?
No, pero es algo que tengo pendiente. Esas cosas pendientes, no como la gente cuando dice, ay, siempre me hubiera gustado aprender a tocar la guitarra o, no sé, o saltar en paracaídas. Bueno, pues yo una de las cosas pendientes, desde luego, es ese iniciar el arte de, ¿no?, de dibujar, ajá, que me gustaría mucho.
Oye, en esta época en la que estamos, finales de marzo,
sí,
en un jardín, por ejemplo,
sí,
que hay que cuidar, que hay que poner, que hay que, sí, plantar.
Pues ahora mismo estamos recogiendo un poco el trabajo del invierno, ¿no? Porque durante todo el invierno has estado trabajando para que ahora empiecen a florecer un montón de plantas que están ya en plena ebullición. Los iris están en plena floración, los cerezos. Hoy he visto un precioso naranjo trébol en el Jardín Botánico de Madrid que está en plena floración. Es decir, ahora ya, como puedes ver, está todo en ebullición.
¿Y es momento de plantar algo o ya no?
Sí, sí, la planta está bien cuidada. Si bien, es decir, en una maceta tú, ¿sí?, puedes plantar desde enero hasta diciembre. A veces pensamos que solo se puede plantar en primavera o solo en invierno, ¿no? Bueno, hay momentos más propicios, desde luego, pero ahora también se puede.
Bueno, con todos tus conocimientos seguro que esas plantas saldrían adelante, no como en mi caso, que soy un desastre. Eso de la mano verde, del dedo verde, existe de verdad.
Sí.
¿Hay gente que tiene mano para las plantas y gente que no?
Sí, totalmente. Y fíjate, a veces es más fácil que una persona que sea descuidada cuide mejor de las plantas, me explico. Porque muchas veces la persona que es más detallista y que está más preocupada por la planta,
¿sí?,
a veces de tanto regarla, la acaba dejando sin oxígeno en la raíz y acaba la pobre, pues muriendo.
Bueno, en fin.
Pero yo siempre digo una cosa, saber cuidar las plantas son dos cosas. Es entender el lenguaje de las plantas, que es más sencillo y más parecido al nuestro, de lo que parece, y tener simplemente un poquito de observación.
Eduardo Barba, el jardinero del Prado, que así es como se le conoce ya. Gracias, por estas mini lecciones, pero desde luego muy importantes. Vamos, que si te tenemos aquí varios días, aprendemos todos a tener el jardín maravilloso.
Gracias a ti.
Gracias.
Ay,
¿cómo van los oyentes?
Pues mira, estoy aquí alucinando con Eduardo. Yo creo que hay que tener una sensibilidad especial para esto de las plantas. Pero bueno, fíjate.
¿A ti se te dan bien? No, a mí no.
No mucho. Tengo paciencia suficiente.
Sí, no es buena idea dejar en mis manos las plantas, ya te lo digo yo.
Sí, a mí me pasa igual. Cuando ya se me ponen pochas, ya me pongo tan triste que yo creo que la... No sé, bueno, se me ponen pachuchas antes, yo creo, de verme a mí.
¿Y qué dicen los oyentes, bueno, del tema camping?
Venga, nos ha llamado Miguel Ángel de Santander, que, bueno, Miguel Ángel nos ha llamado en alguna que otra ocasión porque he sido campeón del mundo de paellas en un camping, en el Arbolado, en Cantabria, y él es un fiel defensor del camping.
El camping es una cultura, o sea, la gente, lo mismo ayudas a uno que necesita cualquier cosa, que es otra mentalidad. Y desde luego que los chiquillos más libertad que tienen en un camping y seguridad no van a tener, por mucho que te vayas a un hotel. Yo de hecho empecé con una tienda de campaña, ahora una caravana, luego un módulo, y yo allí estoy tranquilamente. Y vamos, yo creo que no hay mejor cosa que un camping para los niños.
¿Y tan a gusto?
Pues sí, hay mucha gente que dice, me gusta pues porque puedes ir vestido como quieras, no necesitas arreglarte ni correr detrás de los niños para que se vistan. Desayunar en el porche es como estar en la cocina de tu casa, pero mucho más molón. En el camping nadie se fija si te queda bien ese bikini o si ayer llevabas el mismo pareo. Y los niños pues con sus chanclas, el bañador y poco más. Así pueden pasar toda la semana.
O sea, comodidad total, ¿no?
Sí.
Para estos oyentes, por lo que veo.
Sí, sí.
Bien,
y
bien,
sobre
bien,
todo,
bien,
pues que hay algunos muy bien preparados. Es
a
lo
ver
que nos están contando.
Yo llevo haciendo camping unos 44 años, ¿vale? Hay miles de camping que ya les gustaría a algunos complejos hoteleros ser como son. Y ya le digo, yo llevo haciendo... Tengo 54 años y creo que la primera vez que fui a un camping fue a los 10 años. Empecé con una tienda de campaña. He tenido caravana y ahora tengo una autocaravana.
¿Una experta?
Sí, sí, completamente.
Vamos, toda la vida haciendo camping. Mira lo que dice, que hay complejos de camping que están, vamos, mejor que algunos hoteles.
Sí,
bueno,
sí,
pues
fíjate,
es opinión.
Bueno, otro oyente nos dice, somos cuatro de familia, nos encanta el camping, tenemos caravana y siempre que podemos nos vamos de camping. Y eso que tengo una agencia de viajes. Que tiene WhatsApp.
Qué bueno.
Bueno, y también una buena experiencia, la que nos cuenta este otro oyente.
Hola, buenas tardes, he visto ese camionero. Mira, una anécdota que tengo de un camping es que llego por la noche, no me queda disco, no tengo de dormir y veo un camping. Me meto en el camping, le pregunto qué para dormir y fueron tan amables de darme un sitio para dormir y poder meter el camión aparcadito al lado del camping y darme una tienda de campaña para poder dormir. Eso es lo único bonito que veo yo de los campings, que son muy amables toda la gente y toda la gente te quiere, toda la gente te echa una mano, venga a comer aquí, venga a comer allí, todo muy bien, todo muy bien. La verdad que el camping para mí es una maravilla.
Bueno,
es lo mejor que se pueda hacer.
La solidaridad. mentalidad del camping, de la gente buena, dice, del camping. Eso también es importante.
Forma parte de la cultura del camping, por lo que estamos viendo.
Pues hablamos del camping, sí o no, porque hay una encuesta que dice que es que los españoles en general no somos muy de camping, que no nos gusta, pero esta tarde los oyentes yo creo que nos están demostrando que no, que hay muchos aficionados. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Busca atrás cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Bueno, al cine nos vamos porque aquí está Juan Orellana, nuestro crítico. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Nos va a anticipar cuáles son los estrenos, las películas que llegarán mañana viernes a la cartelera. Atención, empezamos por una de las películas más esperadas, Dumbo.
Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia, aunque sea pequeña.
Es algo excepcional. Eres prodigioso. Eres mágico. Ven conmigo.
Vuela, Dumbo. Vuela.
Que es una película de Tim Burton.
Efectivamente. A ver, sobre
muy
esta
Tim
película
Burton.
No es nada Tim Burton. Bueno.
A ver,
dos cosas. Primero, es la menos Tim Burton, en el sentido de que no es una película oscura, tenebrosa, de outsiders. Bueno, el elefante es un poco outsider,
sí,
con
esos orejones.
Pero que no es esas atmósferas góticas típicas de Tim Burton. Eso para calmar a la gente. Otro consejo, hay que olvidarse de la película de Disney.
O sea, de los dibujos animados, olvídate.
Sí. Para bien y para mal. Para bien porque esta película no es tan triste como la de Disney.
Menos mal.
¿Vale? O sea, que decir, por supuesto, trata de un elefante que le separan de la madre, que tiene las orejas grandes y que vuela. Pero hay muchos cambios en el argumento y yo creo que han cuidado que no sea una película lacrimógena. De hecho, no lo es. Es una película muy bonita. Por supuesto que tiene la tristeza porque el elefante quiere encontrar a su madre, pero no carga tantas las tintas como la película de Disney. Y a mí me ha parecido fantástica. Me ha parecido una película bien contada para todos los públicos, ya digo, sin la tenebrosidad habitual de Tim Burton, con unos actores muy buenos como Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito. Y por cierto, en el reparto hay algún actor español como Miguel Muñoz y Zenaida Alcalde.
Sí,
¿no?
Que van a estar mañana con nosotros aquí en la tarde.
Ah, pues ellos te hablarán, de la película.
Seguramente.
Y sí, te hablarán bien, seguramente.
¿Y el elefante cómo lo han hecho?
Bueno, pues es un elefante digital, está maravilloso. Sobre todo, hay que fijarse en la mirada. Cómo los ojitos expresan alegría, tristeza, sin hablar.
¿Sí?
Eso lo han hecho muy bien.
Qué bueno.
Y luego, bueno, es el mundo del circo. En manos de Tim Burton, pues es que es desbordante. O sea, visualmente merece mucho la pena. Y es una película para ir con los chavales, con la familia, porque se pasará un rato agradable, adultos y niños.
O sea, que nos recomiendas Dumbo. Este Dumbo real.
Este Dumbo lo recomiendo.
¿Qué nota le ponemos?
Un 8.
Vale, no empezamos mal.
Empezamos
bien,
sí,
eso es. Empezamos bien.
A ver cómo seguimos.
A ver cómo seguimos con el segundo estreno, La caída del Imperio Americano.
Nadie es consciente de cuánto dinero hay en circulación en el mundo. Miles y miles de millones.
¿Se podría decir que es especialista en paraísos fiscales?
Desgraciadamente no existe el paraíso en la Tierra.
¿Por qué tengo la sensación de que hay 100 películas que se titulan así?
Bueno, sí, seguramente. Yo también la tuve, ¿no? De hecho, el director firmó las dos cosas, antes otra que se llamaba El declive del Imperio Americano.
Vaya.
Vale, porque es una saga. En la, quizá la más conocida es Las invasiones bárbaras, que era la mejor película de Denis Arcand, que es el canadiense que está detrás de esta película. La edad de la ignorancia, es decir, él ha hecho una serie de películas que de alguna manera ilustran críticamente el mundo contemporáneo. En esta en concreto, pues digamos que trata un poquito de los daños colaterales del capitalismo. La sinopsis es muy divertida, porque es un filósofo, o sea, un señor que estudia filosofía, un poquito inadaptado, que trabaja como repartidor en una empresa, un trabajo que no le interesa nada, y que de repente en un asalto a un banco que ocurre cuando él está ahí delante, se ve con dos bolsas llenas de millones de dólares, o como se llame la moneda canadiense, que no sé cuál es, y se le ocurre instintivamente cogerlo y meterlo en su coche. Y entonces ahí tiene una patata caliente, a ver qué hace, ¿no? Que eso no lo voy a contar, ¿no? Es una película curiosa, interesante, original, porque lo que podía ser un thriller de un atraco a un banco y que los mafiosos buscan el dinero y la policía también, se convierte en una reflexión sobre a dónde va nuestro mundo ultracapitalista, sobre los valores que se pierden, los valores que se pueden conservar. Es una película para adultos, ¿eh? No hay que ir con toda la familia porque, bueno, tiene algunos momentos, digamos, más sórdidos o escabrosos. A mí me pareció una película muy interesante. Fue el premio Fipresti en la última Seminci, en el último Festival de Cine de Valladolid. Y pues
¿y?
Yo le voy a poner...
Eso, la nota.
Un 7.
Bueno, no está mal un 7, por cierto, sí es dólar canadiense.
Pues
la
dólares, con muchos dólares canadienses.
Bueno, vamos con el siguiente estreno, que en este caso llega desde Suecia. Se titula Conociendo a Astrid.
Puedes abandonar al niño y olvidarte para siempre de él. No volveré hasta que aceptéis a mi hijo.
Todos los niños necesitan amor y tú puedes darle mucho.
Qué bonito suena el tráiler, ¿eh? Pero
¿sí?
Solo el tráiler.
Solo el tráiler.
Todo lo que no hemos llorado con Dumbo lo vamos a llorar.
Por favor.
Con esta película que nos cuenta la vida de Astrid Lindgren, que alguien dirá, ¿y quién es esa señora? Sueca, pues es la autora de Pipi Calzas Largas.
Anda, mira.
Vaya vida.
¿Sí?
Bueno, la película no nos cuenta su vida entera, sino muy poquito, ¿eh? Desde que ella es ya, pues no sé, tendría 17, 18 años. Hasta que tiene su primer hijo y un poquito después, una vida tremenda.
¿Pero qué le pasa?
Bueno, pues mira, tiene un hijo con su jefe. Eso estaba prohibidísimo en esa sociedad. Tiene entonces que ir a dar a luz a otro país y ocultar al hijo porque si no pueden meter a su jefe en la cárcel. Su jefe está en proceso de divorcio. Su familia la rechaza por esta maternidad, digamos, fuera del matrimonio. Cuando ya tiene el hijo, claro, el hijo crece con una madre de acogida de la que luego el niño no se quiere separar y me estás obligando a contarte la película, o sea que ya no cuento más.
Vale, pero que todos son desgracias.
Todos son desgracias. Entonces es una película interesante, bonita en el cierto sentido que ves cómo ella tiene que ir gestionando todo esto y luego entiendes por qué Pipi Calzas Largas sería una chica tan rara. Y esa sí que era una outsider.
Y un poco a su bola.
Y por qué vivía, ¿no?, sin padres y por qué era una anárquica. Bueno,
absoluta.
Pues, porque era en el fondo parte de lo que su madre quiso vivir y que le salió rana. Entonces es una película interesante, pero no es para todos los públicos y te deja un poquito el corazón encogido.
¿Y qué nota le ponemos?
Bueno, pues le voy a poner un 6.
Estamos bajando en la escala.
Claro,
¿eh?
Es que empiezo por 8, la mejor.
7, 6.
Vale, pues en la siguiente vamos a pegar otro subidón.
Vamos a ver qué pasa con la siguiente, que es una película china, Ballad from Tibet. ¿Porque es china o está rodada en...?
¿Es china?
¿No? ¿Cómo se titula? Ballad from Tibet.
Sí, bueno, en chino no se llama así. Lo tengo aquí apuntado, pero ¿para qué te lo voy a decir?
No, déjalo, déjalo.
Bueno, yo no sé si un crítico de cine debe usar estas palabras para calificar una película, pero es una monada de película.
Pues sí.
Son
sí.
Cuatro niños ciegos del Tíbet, aquí al lado, que se escapan para participar en un concurso de televisión de canciones. Pero, claro, no ven. Bueno, uno ve con un ojo. O sea, los cuatro van con un ojo. Y claro, se pierden. Imagínate tú. Bueno, los paisajes que ves en la película son espectaculares. Una película preciosa. Sobre la energía de los niños, el cariño que se tienen, la búsqueda de la felicidad. Los personajes son todos entrañables. No hay malos en la peli. La música, pues estamos oyendo
no
cantar.
No hay malos en la peli.
No hay malos.
Eso está bien.
Estamos oyendo a la niña que canta, que es una preciosidad. Bueno, es una película para gozar viéndola.
No, si tú lo has dicho, una monada de película.
Y además la puedes ver con niños. Y estupenda. Claro, supongo que se estrenará en pocas salas,
ya,
porque las películas chinas...
Que habrá que ir buscando por ahí.
Pero yo la recomiendo, sales con una sonrisa en los labios.
Bueno, pues a ver qué nota le pones.
Pues mira, 7,5 tirando para el 8.
Tirando a 8, ¿no?
Sí.
Vale, por no ponerla igual que Dumbo, pero ahí estamos.
Ahí está,
en otro estilo.
Es.
Ballad from Tibet, de esta película. Seguimos, de Francia nos llega Las Invisibles.
Solo el 4% consigue reinsertarse.
Os confrontaremos con el mundo laboral.
No pueden ser independientes si se lo haces todo.
¿Han recuperado la esperanza? Ahora están motivadas.
¿Y esto qué es?
Bueno, pues es una película francesa con tono de comedia que nos cuenta una historia muy interesante porque es una casa de acogida para mujeres, ¿no? Pues imagínate, inmigrantes con problemas y tal. Y entonces la película te cuenta lo que les pasa desde la perspectiva de ellas, desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que se ocupan de ella y de la perspectiva de la administración. Que esto en la vida real son tres perspectivas muy diferentes y a veces enfrentadas. Y aquí te ayuda como a entender las razones de cada uno. Entonces es una película muy poliédrica, divertida, pero que habla de temas muy reales y lo hace bastante bien. A mí me parece una película, para todo el que tenga ciertas inquietudes sociales, desde luego muy interesante y muy recomendable.
Hay que ponerle nota también.
Pues le pongo un 6,5.
Bueno, pues un 6,5. Mencionar rápidamente la española de la semana, Ay, mi madre.
Bueno, pues esta es una comedia de una mujer ya de 40 años que se da cuenta que para heredar una herencia en menos de un año tiene que casarse y quedarse embarazada. Bueno, pues ya tenemos argumento de comedia con un reparto muy amplio, con Estefanía de los Santos, Secunde la Rosa, pero también está Paz Vega, Mario Lafuentes, Terele Pávez, Alfonso Sánchez. Bueno, es la primera película de una persona que ha hecho mucha serie de televisión, Fran Caniza. Y bueno, pues es la típica comedia española de jajajiji. Tampoco pasará la historia.
No viene mal la semana, de todas formas. Hay cosas muy interesantes.
La semana que
Juan.
Viene hay 16 estrenos.
¡Hala! Pues ya verás para elegir.
Pero no, ya las tengo pensadas.
Sí. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Bien. Bueno. ¿Qué nos cuentas?
Oye, mira, voy con tres claves. La primera de ellas, la que ha montado Iceta, lo que tiene que ser tan campechano y tan ocurrente, la que ha montado con el asunto de dentro de 10 años, veremos si el 65% de los catalanes son independentistas. Fijaros en la respuesta de José Luis Ábalos. Ha estado esta mañana con Ana Rosa en Telecinco.
Compañero Iceta, que es muy dado también a hacer reflexiones, cuando se inserta esto en un contexto como el actual de confrontación y electoral, pues resulta inapropiado.
¿Resulta inapropiado? O sea, lo que se le ocurre es decir que es inapropiado. ¿Es verdad o es mentira lo que ha dicho Iceta? Claro, podía haber dicho esto que ha dicho el compañero Iceta, que es muy ocurrente, es mentira. O esto que ha dicho el compañero Iceta es verdad. ¿Inapropiado? ¿No suena a un calificativo buscado a propósito para no decir la verdad?
Para no mojarse.
Claro, en un sentido o en otro, no lo sé, yo no acuso. ¿Inapropiado es lo primero que se te ocurre? No sé. Oye, tirando de archivo, como me gusta y qué mala leche tengo. Hablando de Pablo Iglesias y estas cosas de los medios de comunicación, que somos todos manejados por el capital, el IBEX, los bancos. He tirado de archivo, no hace tanto, ¿eh? Mirad lo que decía Pablo Iglesias sobre las televisiones públicas. Escucha.
Y hay una cosa que digo siempre medio en broma, medio en serio. Cuando están los del PSOE y los de Izquierda Unida en la tuerca, si ganáis las elecciones en la Comunidad de Madrid y llegáis a un pacto de gobierno, yo os vendo mi apoyo a cambio de que me hagáis director de Telemadrid. Y lo digo medio en serio, medio en broma, porque creo que merecía la pena. Es como pon toda una televisión pública de una comunidad autónoma y vamos a ver quién gana las elecciones dentro de 4 años.
Caramba, a ver si era esto lo de la libertad de prensa, la libertad de expresión y para lo que quede las televisiones. ¿Eh?
Medio en serio, medio en broma.
Ah, amigo, dame una televisión que veremos quién gana las elecciones. Caramba, qué curioso esto de la hemeroteca. Oye, y termino con un tuit. Voy a hacer lo que hace Santi González por la mañana con Herrera. Con la polémica esta de las disculpas que pide el presidente de México y demás, un tuit que firma un tal Tuán. España sería lo que fuese en su día, pero la venganza de Latinoamérica con el reggaetón ha sido desproporcionada.
Buenísimo. Te escuchamos, Ángel.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, han resuelto los oyentes la cuestión de cómo hay que dormir en el camping, en el suelo del camping, en el suelo de la tienda.
Pues mira, lo que dicen es que es divertido ir de camping y pasarte unos días en una tienda durmiendo en un saco de dormir, pero tienes que tener en cuenta que si no vas bien preparado, el cuerpo comenzará a quejarse pronto.
Sobre todo dependiendo de la edad.
Claro. Claro.
Entonces, eso también cuenta.
Que tú quieres ir, llévate un colchón.
Dormir en duro es bueno, ¿eh? Dormir en blando es malo.
Bueno,
yo no.
Depende del duro.
Yo no tomo posiciones.
Ya sabemos que te gusta dormir en el suelo.
Exacto. Bueno, esto es una tradición, ¿eh? Yo solo. En muchos sitios.
Es una tradición.
Yo solo aporto datos científicos, ¿eh? Al debate.
Venga, vamos al debate. Paco, empieza este fin de semana ya la temporada de camping.
Buenas tardes, soy Paco de Zamora.
Yo camping sí. Es más, este fin de semana empiezo la temporada de camping. Me voy a Puebla de Sanabria, al camping Isla de Puebla, y allí me paso todo el verano. Todos los fines de semana del verano y vacaciones, allí me lo paso. Como un marqués.
Hombre, tratándose del lago de Sanabria, normal.
A Paco le veo ya con ansiedad. Sí, camping.
Pero que me voy ya.
Es que empieza la temporada, es que ya es primavera.
Se le ha visto con ansiedad, Paco.
Tanto que sí. Bueno, hay gente recién llegada.
Puedes poner la tienda en medio del salón si no supera la ansiedad.
No es lo mismo. Hay gente también recién llegada a esta forma de viajar.
Nosotros somos nuevos en esto del camping. Hará unos 2 años. Le dije a la mujer que me vendía la moto y que me compraba una caravana, que creía que con 2 críos que teníamos, que la mejor solución para ir por ahí de vacaciones sería con la caravana ir de camping. La primera impresión me dijo, ¿a un camping? A día de hoy no hay quien la saque de ahí. Está encantadísima, los críos disfrutan como niños que son, y yo pues no me arrepiento para nada de haber vendido la moto y haberme comprado una caravana.
Claro.
Bueno, vendió la moto y tuvo que poner algún eurillo más.
Digo,
para
yo no sé.
Igual era, no, hay motos que eso quedan
sí,
para mucho.
Sí, cuesta un dineral. Pero parece que entonces a lo mejor esto es cuestión de probarlo.
Claro, si ¿no? nos lo decían a las 3:30 de la tarde cuando empezábamos.
Sí, sí, así,
que,
así lo han dicho.
Exactamente,
han dicho.
Que no podemos opinar si no hemos ido de camping.
Que eran muy resistentes. Yo sí he ido de camping, ¿eh?
Bueno,
yo sí he ido de camping.
Lo echas de menos porque hay muchos oyentes que han ido de pequeños
a
y ahora...
A mí lo que me gusta es el vivac, no el camping.
¿Qué es el bivac?
El bivac es dormir sin tienda y sin nada.
Al aire.
En una buena montaña después de una buena... de hacer cumbre. Por ejemplo...
Por favor, de verdad.
Aventura extrema.
¿Qué exclusivo?
No, pradera de los lirios, vale. Por ejemplo. Picos de Europa.
Eso suena más... Uf, más bonito.
Qué bonito.
Bueno, hay grandes campistas entre los oyentes de la tarde, sin duda.
Buenas tardes. Yo he sido un gran campista, junto con mi mujer. Teníamos un equipo de acampada que podíamos invitar a 8 personas sin que llevaran nada. Ni sillas, ni mesas, ni para dormir. Teníamos 2 tiendas de campaña, barbacoa, cocina de gas, nevera, televisión, todo. Todo para estar cómodamente y en las tiendas se dormía con colchones hinchables. O sea, nada de dormir en el suelo.
Mira, están resolviendo el problema. Es verdad que hay tiendas que parece la jaima de Gaddafi. ¿Eh? No, Gaddafi viajaba siempre con la jaima, el difunto Gaddafi. ¿Eh? No vamos a analizar la caída de Gaddafi.
Pero, ¿qué para todo el mundo ahí? Venga, 20, 30 personas.
Viajaba con
la
jaima, claro.
Nos cuenta un oyente de un pueblecito de Alicante que hace 3 años fueron a un camping a Cuenca en agosto. Estaba embarazada de 7 meses, buscaban un sitio en el que por la noche al menos refrescara. Dice, bueno, pues no he pasado tanto frío en agosto en mi vida.
Claro.
Durmiendo en un colchón hinchable con una simple mantita de sofá y con ganas de ir al baño cada hora. Desde ahí, nada de sitio fresco. Ahora nos quedamos con el calor.
Lo entiendo perfectamente, sí.
Pues quita, sí, pues quita. Sí. Bueno, también nos dicen, no me gusta nada y a medida que cumple años cada vez menos y cada vez me gustan más los hoteles, ¿eh? Cuantas más estrellas tengan, mejor.
Ahí sí, está. eso también.
Diciendo
directo, sencillo. ¿Quién es esta Ticia tan sincera?
Pues Ticia.
Yo quiero un 6 estrellas.
Exactamente, cuantas más estrellas, mejor. Y en
que me hagan la pelota, la cama y que me rasquen.
Lo que queda claro esta tarde es que a los oyentes les encanta el camping.
Nosotros nos vamos de camping un montón de años ya seguidos y tenía mucha reticencia. Pero desde que tenemos a las perras, es que es lo mejor que hay, porque es que en los hoteles la gran mayoría no te aceptan perros. Y en los campings sí, pero es que además hay camping con menú para perros en los restaurantes. Estuvimos uno en Gerona el año pasado, que es que les hacían croquetas a los perros adaptadas a ellos. Podíamos comer en el restaurante con nuestras perritas allí, con sus platos y nosotros con el nuestro. Fue fenomenal. Y unas playas espectaculares. Y además los niños, es que no les ves en todo el día. Nada más que los ves para comer y dormir.
A esta señora que la contraten. Que la contraten la Asociación Nacional del Campismo.
Vaya cuña que ha hecho, sí, señor. Sí, bueno, pues entonces ya.
El turismo del camping, todo ventajas. Croquetas para los perros.
Según los oyentes, desde luego sí, todo ventajas.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la imagen de un hombre muy atareado que viste con un uniforme, que tiene ese uniforme, camisa de manga corta y utiliza guantes. Lleva en la cabeza una gorra que no nos deja ver su cara, los pelos largos, el bigote espeso. Se gira con ímpetu hacia un cajón en el que va a soltar un manojo de cartas. Los sobres son muy variados, marrones, blancos, americanos, cuadrados. A sus espaldas, un buzón del servicio de correos de Estados Unidos. El protagonista de la foto, sí, es un cartero. El diario ha publicado la foto porque en la ciudad de Nueva York van a cambiar los buzones y van a dejar de tener tapa. Por lo visto, se han hecho frecuentes los casos en los que personas pescan a través de la ranura las cartas ajenas. La pesca del sobre requiere maestría. ¿Puede uno pensar que los pescadores de buzones buscan algún cheque, algunos billetes mandados por esa vía? Pero puede pensar también uno que esos norteamericanos que echan la caña a ese inmenso lago que es el buzón, añoran epístolas escritas en papel fino que empiecen diciendo: querido, muy estimado, muy señor o señora mía, o apreciado, o distinguido. Lo roban porque quieren que alguien les diga: reciba un cordial saludo, o espero por la presente que te encuentres bien, o me es grato comunicarte, deseo que sepas lo mucho que te extraño. Podemos pensar que los ladrones de correspondencia buscan letra conocida, unas cuartillas que traigan el olor de la tierra lejana, el tacto de las manos deseadas. Porque las cartas son así, porque las cartas traen historias, relatos de cosillas que parecen nada, pero que son la vida misma del otro, que se sincera, que deja sus lágrimas, sus miradas, su ira en unas líneas, en unas frases y en sus recados. Los ladrones de buzones buscan decididamente el rastro de un recado de escribir que, usado por la persona lejana, traslade su afecto, sus anhelos que quedaron sin confesar en el cara a cara, porque el papel es mejor confidente que los labios. Y estoy convencido de que los ladrones de cartas, que roban epístolas, leen una y otra vez las postales, las notillas de tres líneas, las grandes declaraciones que requieren muchos párrafos, las leen y las releen.